Buenas noches. Comenzamos en los tribunales. El juez ha desestimado la querella que la Asociación de Hoteleros ha interpuesto contra el director de cine Steven Spielberg. Recordemos que le acusan de ser el causante de la baja ocupación hotelera desde comienzos de la temporada estival.
Esta noticia fácilmente se hubiera podido escuchar en el verano de 1975. El 20 de junio de aquel año se estrenaba en Estados Unidos la película que iba a cambiar el concepto de cine comercial de Hollywood. Después de verla, muchos espectadores decidieron ese verano cambiar la playa por la montaña, y eso se notó en la industria hotelera. La responsable de esto fue Tiburón, una película dirigida por un joven realizador que no llegaba a los 30 años y que venía del mundo de la televisión. Steven Spielberg entró en el proyecto como joven promesa y salió como director consagrado. Tres décadas después, Tiburón sigue siendo uno de los clásicos indiscutibles del cine norteamericano. Esta es la historia de su complicada gestión y rodaje. Cuando se encargó de llevar a la pantalla esta carnicería acuática, Steven Spielberg ya había hecho un par de películas. La última, Loca Evasión, no había sido precisamente un taquillazo, pero aún así los productores le confiaron el rodaje de Tiburón, una producción que en principio no iba a ser muy cara. Su presupuesto no llegaba a los 2,5 millones de dólares. El resto fue bastante casual. Steven Spielberg.
Estaba en la oficina que Dick Zanuck tiene en los estudios Universal durante la postproducción de Loca Evasión y vi sobre la mesa un guión titulado Tiburón. Intrigado, le pedí a su secretaria si podía leerlo allí mismo y me respondió que sí. Aquello me encantó. Al cabo de una hora le pregunté a Dick si tenían director para esa película y al contestarme que no, le dije que yo la haría.
Los productores ya habían comprado los derechos de la novela cuando casi no estaba escrita. Su autor, Peter Benchley, ya había triunfado con su anterior publicación, La Isla. Benchley era un antiguo reportero de televisión, hijo y nieto de periodistas de prestigio. En la película tiene un pequeño papel. Recuerdan al periodista que informa desde la playa de uno de los primeros ataques del escualo. Ese era Peter Benchley. La idea de escribir sobre un animal devora hombres le rondaba desde hacía años la cabeza.
En 1964
leí una historia sobre un pescador de tiburones en Long Island que capturó un gran tiburón blanco de unos 2.000 kilos. Recuerdo que pensé, ¿qué pasaría si uno de esos se acercase a la costa y no se fuese? Pero no escribí nada sobre el tema. En 1970 o 1971 un editor me dijo, es una historia interesante, te pagaré un par de dólares si la escribes. Así comenzó todo.
Una cosa es escribir la novela, que tituló Jobs, Mandíbulas en español, y otra muy distinta, convertirla en película. Peter Benchley lo intentó y a los productores les pareció que el guión era demasiado político. Tenía poco nervio, poca sangre en definitiva. Benchley vio que esto no era lo suyo y se retiró con un suculento cheque en el bolsillo. Solucionado el asunto del guión, en abril de 1974, Spielberg se planta con todo su equipo dispuesto a empezar el rodaje en Santa Marta's Vineyard, una población de la costa este.
Desde luego no es un accidente de embarcación. Esto no lo hace una hélice, ni un arrecife de coral, ni ningún jackal destripador.
A los vecinos no les hizo mucha gracia tener a la gente del cine pululando por el pueblo, y menos gracia les hizo cuando los 50 días previstos de rodaje se convirtieron en el triple. Pero no solo los veraneantes estaban molestos, el equipo empezaba a preocuparse.
Después de 50 o 60 días de rodaje, el equipo me preguntaba a diario, ¿cuándo vamos a acabar? Y yo, comprendiéndoles perfectamente, les decía con sinceridad, no sé cuándo vamos a acabar. Podríamos acabar ya si me despiden y me echan del plató. Tal vez alguien pueda acabar la película rápidamente, incluso puede que paren el rodaje.
El presupuesto pronto se disparó hasta los 12 millones de dólares y todo fueron problemas. Rodar con animales reales, con verdaderos tiburones, evidentemente se descartó enseguida. No obstante, se contrató a una pareja de expertos en estos peces gigantescos para que grabasen unas secuencias auténticas. Lejos de allí, por supuesto, el verdadero protagonista al que Spielberg se refería como Bruce, en dudoso honor a un abogado que tuvo, era una máquina de metal llena de cables y forrada de poliuretano. Mejor dicho, eran tres máquinas y cada bicho costó unos 200.000 dólares.
Un gran blanco, Larry. Uno enorme. Y cualquier experto en tiburones te dirá que es un devorador de hombres.
La situación, según las apariencias, es que un gran tiburón blanco se ha adueñado de las aguas de la isla Amity y seguirá nutriéndose en ellas mientras encuentre bastantes provisiones.
Por increíble que pueda parecer, uno de estos juguetes se perdió en el océano y otro se hundió a la primera de cambio. Así que había que tirar con el tercero como fuese.
Yo no digo que no sea el verdadero. Es posible que lo sea. Es muy posible. Martin es un devorahombres, que son muy raros en estas aguas. pero su radio de mordedura no...
Casi hasta la mitad de la película, Spielberg no nos deja ver al tiburón en toda su extensión. Este merienda bañistas aparece en movimientos rápidos e imprevistos y apenas hay tiempo de verlo con claridad, pero se nota su presencia.
¿Has visto? ¿Qué es eso?
La elección del casting fue otra cuestión peliaguda. Los productores querían a estrellas como Paul Newman, Robert Redford o Steve McQueen. Incluso se hizo un primer reparto con Charlton Heston, Jeff Bridges y Sterling Hayden. Pero Spielberg se opuso a todos ellos. No quería estrellas en su película que quitasen protagonismo a la verdadera estrella, el tiburón, el gran gigante blanco con debilidad por la carne humana. Además, Spielberg es conocido por pagar a sus actores el mínimo que exige el sindicato, algo poco viable con nombres como Newman o Redford. El director quería que la mayoría del presupuesto, que no paraba de hincharse, se destinase a la parte técnica.
¿Esos $3,000 por el tiburón son en efectivo o en cheque?
De los tres actores principales que finalmente fueron contratados, los más profesionales fueron Roy Scheider y Robert Shaw, aunque este se escapara del rodaje continuamente para beber whisky y jugar al golf. Richard Dreyfuss, que tenía subido el pavo por el éxito reciente de American Graffiti, resultó ser muy indisciplinado. Discutía siempre que podía las órdenes del director, flirteaba con todo el personal femenino que se le ponía a tiro y se cogió alguna que otra borrachera. La banda sonora de la película fue uno de los iconos musicales de los años 70. La partitura de John Williams, compositor habitual de Steven Spielberg, metía tanto o más miedo en el cuerpo que ver al escualo despedazando a cualquier veraneante.
¡Mirad! ¡Hay sangre!
¡Todo el mundo fuera! ¡Fuera del agua!
Si el coste de la película se disparó, los beneficios en taquilla, su posterior difusión en vídeo y DVD y, por supuesto, el mercadeo, convirtieron a esta pesadilla acuática en el film más taquillero de los 70, hasta que sagas galácticas e Indiana Jones también le cogieron el gusto a los primeros puestos del ranking. Hasta hace un par de años, la recaudación se acercaba a los $500 millones.
Gritas tiburón y cunde el pánico y adiós temporada de verano.
Más de una década después se rodó lo que podría considerarse una secuela, que usó como gancho a Michael Caine, pero ni así funcionó. Y como era de esperar, empezaron a aparecer como caídos del cielo todo tipo de criaturas marinas asesinas, algunas reales, otras producto de algún experimento o mutación, pero ninguna consiguió acercarse ni de lejos a los millones y al impacto del auténtico gran blanco. Tiburón fue sin duda la mejor tarjeta de presentación de Steven Spielberg.
Lo único que comprendo es que usted seguirá ignorando este problema hasta que llegue el momento en que se meta en el agua y le muerda el culo.